Hola, mi nombre es Carolina y el día de hoy vamos a platicar sobre 41 consejos recomendados por la ciencia para mejorar tu vida. Estamos cerquita del fin de año, ya menos está a la vuelta de la esquina, entonces a todos nos gustaría pasar un 2024 mucho más plenos, mucho más felices, mucho más tranquis. Entonces vamos a platicar qué es lo que nos dice la ciencia, qué podemos hacer. Son consejos súper sencillos, la verdad me dediqué a limpiarlos todos para que sean cosas bien accionables, que no requieran inversión de nuestra parte y que sean principalmente temas de comportamiento, o sea que nosotros lo podamos cambiar, que esté en nosotros el cambiar. Y el primer consejo es que hagan una lista de metas para el próximo año, que la hagan tan detallada y extensa como les sea posible. Y para esto existen varias razones. La primera de ellas es que cuando nos visualizamos de forma positiva, el cerebro libera hormonas como dopamina, oxitocina y endorfinas. Es decir, que ya con que te pongas, con que te sientes a hacer tu lista, mira, te la vas a pasar increíble en tu cabecita, lo hagas o no. Lo hagas o no, ya te la pasaste 10 de 10. Y eso la verdad es que siempre se agradece. Entonces, no pierdan la oportunidad de pasársela 10 de 10. Es gratis. Acuérdense que soñar es gratis. Otra cosa muy importante de por qué se recomienda que hagamos listas de objetivos, de goles, de cómo nos vemos nosotros a futuro, es porque se ha encontrado en diferentes estudios que cuando las personas se pueden visualizar como esta nueva persona, como esta persona que quieren ser, se vuelve mucho más sencillo empatizar con esa persona que queremos ser a futuro y tomar decisiones que le convengan a esa persona en el futuro. Y esto es algo que seguro a todo el mundo nos ha pasado. O sea, yo a veces digo, este es un problema para la Carolina del futuro, ahí se le echa, ahí ve ya cómo lo resuelve. Todos lo hemos hecho, mañana veo o el próximo semestre veo o ahí vamos viendo. Yo lo hago, no los juzgo, pero entre más empatía tengamos con la Carolina del futuro, con el tú del futuro, mejores decisiones tomas para que esta persona que en este momento no existe, pero que quieres que exista, se la pase más tranquilo. Entonces, las personas que mejor visualizan y que más conectan con esta versión futura mejorada suya, mejores decisiones toman y a futuro más fáciles para ellos convertirse en esta persona. Entonces es bien importante que hagamos nuestra lista de objetivos, de goles, de el bucket list, como ustedes le quieran llamar, pero siéntense, se la van a pasar bien a gusto, les prometo que su cerebro les va a liberar felicidad pura. O sea, si ustedes pongan entre más detallada y entre más extensa sea la lista, mejor. Consejo número 2. Come frutas y verduras de forma activa. Muchas de las cosas que vamos a estar platicando se tienen que hacer de forma activa. Normalmente pensamos que, bueno, las frutas y las verduras se nos van a aparecer por el camino y vamos a elegir comprarlas. No, de forma activa tenemos que planear comer frutas y verduras. Y es algo que de verdad tenemos que tenerlo consciente. O sea, que ustedes los domingos digan, ¿qué voy a comer esta semana? ¿Voy a comer naranjas? ¿Voy a comer manzanas? ¿Voy a comer qué va a ser? Porque normalmente la comida que nos encontramos por la calle es comida chatarra. No nos encontramos manzanas, no nos encontramos cosas más saludables. Que la verdad es que México para esto sí tiene muy buena cultura de fruta picada con chile en la calle. Entonces, por lo menos de forma activa, busca acercarte a estos carritos que venden frutita picada. Consejo número 3. Existe algo a lo que se le llama el efecto del nuevo comienzo. En inglés se le llama Fresh Start Effect. Esto lo que nos dice es que en ciertos estudios psicológicos se ha demostrado que existen momentos en la vida en el que las personas están mucho más motivadas para cambiar, donde sentimos que empieza un nuevo capítulo y se nos abre la puerta a ser diferentes. O sea, nosotros pensamos, esta es una oportunidad en la que puedo cambiar. O sea, nosotros podemos cambiar cualquier día, acaba de mencionar, podemos cambiar. El martes pasado pudimos haber cambiado. Pero existen ciertos momentos donde las personas sí se sienten mucho más motivadas, sí sienten mucha más determinación para hacer las cosas. Y algunos de estos momentos son, por ejemplo, nuestro cumpleaños, el año nuevo, después de una mudanza y después de un rompimiento amoroso. Entonces, ahí viene el año nuevo, todos los años cumplimos años, Y estas las pueden ver como oportunidades para deprimirnos y sentirnos pasárnosla muy mal de todas las cosas que no hemos hecho, o para pasárnosla de verdad planeando, visualizando y tomando acciones. Aprovechen esta motivación. Yo siempre he dicho, son combustible. También cuando cortas es un combustible. Esas ganas de querer ser otra persona, de ser una nueva persona, lo puedes aprovechar en de verdad volverte esa nueva persona, o lo puedes desaprovechar y nomás sentirte mal y al día siguiente seguir con tu vida. Entonces, mi recomendación es que los aprovechen. Aprovechen este efecto conocido como el nuevo comienzo, el fresh start. Y esto es básicamente también algo que nosotros siempre decimos, lo de empiezo el lunes. El lunes empiezo y el lunes ya me pongo las pilas. El hecho de que haya un corte en la semana nos ayuda como a sentir que ya el borrón y cuenta nueva, básicamente, es el empiezo el lunes. Y aquí mi recomendación muy personal es que los lunes realmente empiezan los domingos. Una buena semana, una semana en la que cumplimos nuestra rutina, cumplimos nuestros objetivos, hacemos todo lo que debemos hacer, empieza el domingo. Yo cuando estaba haciendo meal prep y cuando estaba controlando súper detalladamente mis macros, mis calorías, cuando estaba también levantándome temprano, cuando tenía que hacer todas mis cosas, las hacía el domingo. Y yo sé que el domingo, qué pena, porque es el día donde más se antoja descansar y más se antoja hacer nada. Y en mi caso, por ejemplo, en meal prep, pues hacía como 6 kilos de arroz, hacía el arroz de toda la semana, hacía las verduras de toda la semana, hacía todo lo que tenía que hacer. Realmente el domingo era un día, que era tal vez el día más pesado de la semana, era cuando lavaba, era cuando planchaba, era cuando hacía todas estas cosas. Pero, pues me la pasaba los otros 6 días súper tranqui, porque ya no tenía que cocinar, porque ya no tenía que lavar, porque ya no tenía que hacer absolutamente nada. Entonces, una buena semana empieza el domingo. Si no te duermes temprano el domingo, el resto de la semana difícilmente vas a... ya que agarras el ritmo, es por ahí martes, miércoles. Y ahí ya, mira, ya va de salida la semana y es cuando dices, ay, el próximo lunes ahora sí lo logro. Entonces, acuérdense, los domingos es el día clave. Consejo número 4. Baja las escaleras. El movimiento excéntrico que realizamos cuando bajamos las escaleras es muy importante para nuestro cuerpo. Nos ayuda a trabajar el balance, el control muscular y nos ayuda también a activar nuestro cuerpo, a bombear la sangre. Y esto nuevamente lo tenemos que hacer de forma muy activa. Siempre que ustedes vean escaleras, busquen la forma de bajarlas a pie. Y si de subida no las pueden subir a pie porque no quieren llegar sudados o porque van con prisa o por cualquier razón, por lo menos de regreso, bajen las escaleras, bájenlas ustedes, movimientos excéntricos. Número 5, y este es un consejo de mi cosecha, pero es un consejo que para mí es súper importante. Es el consejo que siempre doy cuando me piden un consejo y creo que es de las cosas más importantes que podemos hacer. Y este consejo es que debemos tener palabra con nosotros mismos. Tenemos que tener palabra con nosotros mismos. Y esto nos ayuda a generar mucha más autoconfianza. Y no me refiero a confianza de autoestima, no, me refiero a poder confiar en nosotros mismos, que tenemos a alguien en nuestra vida, que es esta persona, que soy yo mismo, que está viendo por mí, que está haciendo cosas para mi bienestar a futuro, para mi bienestar actual. ¿A qué me refiero con tener palabra? Si tú dices, me voy a dormir a las 9 de la noche y me voy a despertar a las 7 de la mañana, tienes que cumplir con dormir a las 9 de la noche y con despertarte a las 7 de la mañana, porque tú ya lo dijiste, te lo dijiste a ti mismo, es una promesa. O sea, te hiciste una promesa a ti mismo. Cuando tú dices las cosas, las dices y las cumples. Cuando tú dices, voy a empezar a comer mejor, se cumple. Cuando tú dices, voy a sacar el perrito a las 3 de la tarde todos los días, se cumple. Y eso te ayuda muchísimo porque ya puedes confiar de que tu lado no va a quedar. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde hay muchas circunstancias que no podemos controlar. Pero el hecho de que podamos controlar lo que está en nuestro poder, que es lo que nosotros decimos que vamos a hacer y hacerlo, nos hace toda la diferencia. Y al mismo tiempo, aumenta tu sentido de seguridad, aumenta tu relación contigo misma porque hasta te empiezas a hablar mejor, te sientes, te miras con ojos mucho más positivos y eso también es un ciclo que se autoalimenta. Entre mejor te sientes contigo mismo, más cosas quieres hacer por ti mismo. Y entre más cosas haces por ti, mejor te sientes contigo mismo. Entonces, tengan palabra. empiecen a cumplir las cosas que se dicen ustedes mismos que van a cumplir. No lo que quedaron con su jefe, no lo que quedaron con el equipo en la escuela, no lo que quedaron con sus papás. No, lo que tú dices que vas a hacer, lo haces. Y nuevamente aquí, como todo, empieza por cosas bien chiquitas. Empieza con la cosa más pequeñita que puedas. Todos los días en la mañana voy a tender mi cama, todos los días en la mañana me voy a comer una fruta, todos los días en la mañana me voy a tomar un vaso de agua. Y lo empiezas a hacer, y lo empiezas a hacer por la única y exclusiva razón que dijiste que lo ibas a hacer. Y eso te ayuda muchísimo. Consejo número 6. Trabaja en tu balance. En todo el mundo, las caídas son la causa más común de muerte accidental después de los accidentes de tráfico. Y a menos de que hagas algo al respecto, tu equilibrio se va a seguir deteriorando con la edad. Y tener un buen equilibrio es un gran predictor de cuánto tiempo y con qué calidad vamos a vivir. Entonces, es bien importante que trabajemos en nuestro balance. Entre más vamos envejeciendo, más peligrosas se vuelven las caídas. Y eso es algo que si lo trabajamos poquito a poquito, lo mantenemos excelente. Entonces, existen algunos objetivos de acuerdo a nuestra edad que nos ayudan a medir qué tal está nuestro equilibrio, cómo está nuestro balance. Si nosotros tenemos abajo de 40 años, tenemos que balancearnos en un solo pie durante 45 segundos con los ojos abiertos y 15 segundos con los ojos cerrados. Háganlo alternando los pies, ¿no? Lo tienen que hacer en cada uno de los pies. Entonces son 45 segundos en el pie izquierdo, 45 segundos en el pie derecho, igualmente con los ojos cerrados, ¿no? Si nosotros estamos ya en el rango de edad de los 40 a los 49 años, debemos estar 42 segundos con los ojos abiertos balanceando en un pie y 13 segundos con los ojos cerrados balanceando en un pie. De los 50 a los 59 años, son 41 segundos con los ojos abiertos y 8 segundos con los ojos cerrados. De los 60 a los 69 años, son 32 segundos con los ojos abiertos y 4 segundos con los ojos cerrados. Y de los 70 a los 79 años, son 22 segundos con los ojos abiertos y 3 segundos con los ojos cerrados. O sea, más bien de los 70 en adelante. Tenemos que estar 22 segundos con los ojos abiertos balanceándonos y 3 segundos con los ojos cerrados. Claro que estos son los mínimos. Estos son los objetivos mínimos. Si ustedes están por encima, váyanle subiendo la dificultad. Hay muchísimas cosas que pueden hacer. Pueden tratar de balancear en un pie y hacer, no sé, la postura del árbol del yoga, que es poner... doblar la pierna sobre nuestra rodilla. Lo estoy haciendo aquí como si me estuvieran viendo las piernas, pero bueno, busquen la postura del yoga del árbol y vayan jugando con sus balances. No importa en la edad en la que estén, ustedes tiren a siempre ir retándose a hacerlo mejor. Consejo número 7. El próximo año tienes que aprender a aburrirte. Así es, curiosamente eso es algo que ahora pues tenemos que aprender y tenemos que hacer de forma activa, porque estamos inundados por entretenimiento las 24 horas del día. Así es, tenemos que aprender a estar en silencio con nuestros pensamientos, cosa que pues cada vez es un poquito más difícil y estamos cada vez menos acostumbrados. Si el 100% del tiempo estás consumiendo algún tipo de entretenimiento o distracción, dígase de música para manejar, podcast para trabajar, videos de YouTube para comer, Instagram mientras nos lavamos los dientes, se nos olvida cómo estar solos. Completamente se nos olvida cómo estar solos. Además, yo, por ejemplo, en esos cortos momentos, porque yo también soy una persona que consume muchas cosas casi todo el día, es cuando realmente puedo escuchar mis ideas. Es cuando me surgen momentos de creatividad. Es cuando pienso cosas nuevas, evalúo mi vida, me conozco a mí misma. O sea, hay pensamientos, hay cosas que queremos estar escuchando algo todo el día para no estarlas pensando. Pero tal vez sea importante también que les dediquemos un ratito a estar meditando esas cosas que nos están molestando. Y de ahí es de donde nace también la necesidad de, bueno, si tanto me molesta estar pensando esto, algo tendré que hacer para cambiarlo. Es bien importante que aprendamos a aburrirnos. Eso era algo que hacíamos durante toda la vida. No sé si ahora sienten que los días se pasan muy, muy rápidos, exageradamente rápidos. Un poco tiene que ver con esto. Antes las personas tenían tiempo de silencio en sus mentes. O sea, veías el reloj pasar más lentamente porque a esta hora no estaba tu programa favorito, porque en la radio no estaban pasando buena música, porque pues no tenías radio, estabas, no sé, en el camión, caminando a tu casa, no había nada con qué entretenerte más que ir viendo las piedras de la calle. Esos momentos hacían que fuéramos un poco más contemplativos de nuestras vidas, de nuestro día y también del tiempo. Entonces, eso tiene que ver un poquito de por qué se nos va tan rápido el día. Pues porque no tenemos un segundo en silencio. Porque en el momento en el que abres el celular, tienes 8 billones de personas haciendo entretenimiento para ti. Siempre es entretenido. Entonces, hay que aprender a aburrirnos. Y esto para los niños que tienen el cerebro en desarrollo, súper importante. Súper, súper, súper importante. Consejo número 8. Crea una rutina. Las rutinas diarias nos dan una sensación de estabilidad y nos reducen la fatiga por decisión. Esto es algo bien importante, porque las personas siempre dicen, estoy harta de la rutina, me choca la rutina, no puedo con las rutinas. Y ahí la verdad yo lo que opino es, tienes una pésima rutina. O sea, podrías tener una mejor rutina, podrías incorporar a esa rutina cosas que te guste hacer. No estás incorporando cosas que te gusta hacer, estás incorporando puras obligaciones. Tenemos que entonces poner espacios para podernos relajar, para poder pasárnosla bien, porque es bien importante para nuestra salud mental. Pero el caso es que la rutina al final del día la pone uno. Si tu rutina no te gusta, cámbiala, busca cambiarla, busca mejorarla. No es un problema de la rutina. Al final del día, el ser humano es un animal de rutinas. El problema es que no te has dado el tiempo de moldearla como a ti te gustaría. Y esta parte de la fatiga de decisiones es súper importante, es bien importante. Cuando todos nuestros días son diferentes, son aleatorios, cuando todos los días tenemos que decidir de forma activa qué es lo que vamos a hacer y nos tenemos que estar jalando así como caballito para llevarnos del trabajo al gimnasio y del gimnasio a hacer la tarea, y cuando todo es así un desorden, Nuestro cerebro se va cansando de ir tomando tantas decisiones. Entonces, cuando tenemos ya una rutina, cuando sabemos que todos los días a las 7 o a las 8 estamos en el gimnasio, cuando sabemos que todos los días a las 11 estamos en la escuela, cuando sabemos que todos los días a las 2 de la tarde estamos haciendo de comer, a nuestro cerebro le da muchísima más facilidad y le da muchísima más libertad para dedicarse a otras cosas, para que tomemos decisiones mucho más importantes en nuestra vida. O sea, que no nos cansemos de nada más estar pensando qué vamos a comer. Por ejemplo, esa es una gran fuente de fatiga de decisiones. Si todos los días tú te estás despertando y tienes que ver qué vas a comer ese día para asegurarte de que tienes que comer algo nutritivo y después tienes que llegar al gimnasio y tienes que decidir qué rutina vas a hacer y qué aparatos vas a hacer para asegurarte de que estás haciendo bien ejercicio, eso se vuelve fatigante para el cerebro. Entonces, lo mejor que podemos hacer, nuevamente regresando a los domingos, desde los domingos ya tener la lista de qué vamos a comer todo el día, no es algo que vas a estar decidiendo diario, ya lo tienes planeado, ya tienes tu rutina del gimnasio, ya sabes exactamente lo que vas a hacer, no es algo que tienes que llegar a decidir, y les aseguro que eso les va a facilitar muchísimo más el mantenerse con su rutina y también el cumplir con sus objetivos, porque pues al final del día la planeación nos ayuda muchísimo. Consejo número 9. Te vas a comer lo que tengas a la mano. Esto es un hecho. Lo que sea disponible, te lo vas a comer. El ser humano es más flojo que otra cosa. Más flojo que glotón, más flojo que cualquier otra cosa. La razón por la que comemos comida chatarra o comida procesada es que ya está hecha. Es que ya está lista. Entonces, lo que tenemos que hacer es de forma activa prepararnos o tener a la mano comida saludable. Yo, por ejemplo, en algunos momentos cuando tengo que estar sentada escribiendo y traigo como mucho de estas ganas de masticar o la ansiedad de masticar, en vez de ir y comprarme unos chetos o ponerme unos chetos, tal cual me abro la bolsa de los brócolis, estos que ya vienen lavados, me la pongo en la mesa y aunque al principio no me la empiece a comer, sin darme cuenta, le estoy ya metiendo la mano a la bolsa. O ponerte un bote con espinacas lavadas, con tajín, con zanahoria, con todas estas cosas, si los tienes a la mano, te los vas a comer. Consejo número 10, expresa gratitud. Vuélvelo parte de tu rutina. Y esto yo sé que suena súper trillado y yo sé que suena de que todo el mundo lo ha dicho y que, ay, ya, o sea, ya cansa esa gente de, ay, tienes que estar agradeciendo todo. Pero les prometo que funciona. O sea, es un hecho que funciona. Y esto es algo que a veces nos cuesta trabajo incorporar a nuestras rutinas porque, no sé, porque tal vez somos muy cínicos o porque tal vez decimos, no, a ver, yo estoy agradecido por mi vida, no ocupo hacerlo a diario. No hace falta. Ya di las gracias una vez. Pero el hecho de hacerlo diario, de verdad, sí te cambia mucho la percepción de la vida. Y aquí el ejemplo que yo les puedo dar, que es una experiencia completamente personal, fue que yo cuando empecé a dar clases de yoga hace un par de años, ya sabía todo lo de la gratitud, ya sabía que estudios científicos han comprobado que cuando las personas agradecen son más felices, ya sabía todo eso, pero no lo hacía. Y cuando empecé a dar clases de yoga, cada que cerraba las clases de yoga, pues daba las gracias. Daba las gracias y aprovechaba, daba las gracias en voz alta, ¿no? Guiaba como a todo el grupo para que diéramos las gracias juntos. Agregaba un par de palabras también de qué estaba agradecida en particular en ese momento. Y después, en silencio, también me tomaba un momento para dar gracias por otras cosas, ¿no? Y les prometo que es también de las etapas más felices que he tenido en mi vida, porque precisamente te hace valorar muchísimo qué es lo que tienes, te hace valorar muchísimo la situación, el momento en el que te encuentras. Siempre tenemos algo de qué agradecer, por lo menos una cosa, pero algo tendrás que agradecer. Y el estar constantemente agradecido por eso, mira, la química cerebral te lo recompensa. Entonces, no lo tenemos que ver como un tema espiritual, véanlo como un tema de química cerebral y les prometo que funciona. Lo que sí es que hay que volverlo parte de la rutina. Yo la verdad es que de que dejé de dar clases de yoga, que me encantaría regresar pronto, me ha costado bastante el integrarlo nuevamente a mi rutina, pero pues bueno, aquí la creatividad de cada uno. Pero de que funciona, se los firmo. Ande notario, funciona. Consejo número 10. Modera tu consumo de carne, sobre todo si son carnes procesadas. Además de que están ligadas a cáncer, están ligadas también a presión arterial más alta, a obesidad y a exceso de triglicéridos en sangre. Consejo número 12. Usa bloqueador solar diario, de factor solar 30 o más. Ya del 50 para arriba, ya se medio andan inventando las cosas, pero mira, de 50 o de 30... excelente. Y lo tienes que reaplicar durante el día. Esto no solamente te protege de la radiación UV, que te aumenta la probabilidad de cáncer, sino que también te hace una carita más bonita. Te ayuda a prevenir el envejecimiento. Gran parte de lo que nos envejece nuestra cara es, claro, el envejecimiento, los procesos bioquímicos que existen en nuestro cuerpo, donde dejamos de producir colágeno, elastina y baja el recambio celular. Eso va a suceder. Va a seguir sucediendo con sol o sin sol, pero el sol también nos va dañando muchísimo nuestra piel. Consejo número 13. Aconseja a otros. Los estudios demuestran que el dar consejos o mentoría a otros te puede ayudar a ti mismo a alcanzar tus metas. Por ejemplo, se tiene un estudio donde se pide a alumnos del último año de preparatoria que mentoreen o que les den consejos a estudiantes de los primeros años de high school. Y lo que se vio es que precisamente los alumnos que empezaron a dar la mentoría, los que empezaron a dar los consejos, mejoraron sus calificaciones, mejoraron su desempeño. O sea, ellos empezaron a seguir los consejos. Y aquí existen varias cosas, ¿no? Una es que uno se siente comprometido. Cuando tú le das consejos a alguien de lo que quieras, te sientes mucho más comprometido a cumplirlos para ti mismo. Y la otra es también es un tema de repetición. O sea, cuando tú los estás diciendo, mira, tu cerebrito lo está escuchando, tu cuerpo lo está escuchando, estás reafirmando que esas son acciones que deberías hacer. Entonces, si ya sabes que algo es bueno, mira, así, como los testigos de Jehová, ve de puerta en puerta, compartiéndolo con los demás, porque al mismo tiempo que lo compartes, te lo estás reforzando a ti mismo. Consejo número 14. Cuida de forma activa tu calidad de sueño. La calidad del sueño es esencial para la salud en general y para la longevidad. La falta de sueño crónica se ha relacionado con un incremento en el riesgo de obesidad, de diabetes, de problemas cardiovasculares y de la pérdida de capacidad cognitiva. Los adultos deberíamos buscar dormir entre 7 y 9 horas cada noche para mantener una vida saludable y larga. Algunos consejos que nos ayudan a esto. Ya tenemos todo un episodio. De hecho, el segundo episodio es sobre la falta de sueño. Entonces, si quieren todo un episodio que se trate solamente de eso, búsquenlo. Se llama, creo que, La nueva epidemia global, la falta de sueño se va a matar. Te va a matar. Pero bueno, aquí les van algunos tips muy, muy rápidos. Lo que necesitamos es que tengamos un ambiente para dormir que sea cómodo y que sea oscuro. Entre más oscuro sea el lugar donde durmamos, más profundo se duerme y más beneficios obtenemos de nuestro sueño. También debemos de sacarle la vuelta a la cafeína y a los electrónicos antes de irnos a dormir, al mismo tiempo que limitemos el consumo de alcohol y de platillos muy pesados antes de dormir. Y también del ejercicio si nos estamos dando cuenta que nos está afectando nuestra calidad de sueño. Consejo número 15. Háblate bonito. Necesitas cultivar una relación, una plática interna contigo positiva. Las afirmaciones positivas pueden mejorar tu autoestima y la confianza. Si ustedes son como yo y tienen esta vocecita que está 24/7 ahí contándoles cosas en su cabeza, asegúrense de que las cosas que les cuente sean buenas, sean positivas para ustedes. Y esto es algo que se entrena, esto es algo que se desarrolla. O sea, no es... Si tienes 30 años hablándote mal a ti mismo, no significa que tienes que pasar así los siguientes 30 años. Eso es algo que se practica. Eso es algo que se genera. Entonces, algo a mí en lo personal que me facilitó muchísimo esto. Esto yo creo que a mí me encantaría hacer un episodio completo al respecto. Pero algo que a mí me ayudó muchísimo fue el practicar la autocompasión. El tenerme compasión a mí misma. O sea, yo entiendo de dónde vengo, por qué hago las cosas, qué pasó ayer, qué pasó antier, cómo me siento. Si yo no me tengo compasión a mí misma, si yo no soy mi abogada, ¿Quién va a abogar por mí? O sea, si tú no estás en tu equipo, ¿quién va a estar en tu equipo? Entonces, necesitas que esta voz entienda tus circunstancias, necesitas que esta voz te tenga compasión y que sea parte de tu equipo. O sea, al final del día, esa vocecita con la que te estás hablando mal, con la que te dices, no, es que soy, o sea, soy bueno para nada, no sirvo, todas las cosas que te digas, esa vocecita es tu equipo. La tienes que inscribir en tu equipo. Consejo número 16. Modera el consumo del alcohol o elimínalo si puedes. Y aquí yo sé que gran parte de la vida social es simplemente pistear, pero mi recomendación es que si no lo pueden eliminar por completo, guárdenlo para ocasiones especiales. Igual y para ustedes, todos los fines de semana son ocasiones especiales. Cada quien. No lo recomienda la ciencia y va, es súper malo para la salud, pero va, ustedes dense. Lo que sí les recomendaría yo es que si van a ir a comer entre semana y saben que nada más se van a tomar una chelita, ahórrense esa chelita. Tómense una limonada, tómense otra cosa. Ahórrense el alcohol en donde se lo puedan ahorrar. Y esto se los digo porque se ha comprobado que no existe una cantidad de alcohol que no genere efectos nocivos para la salud. O sea, una copita a la semana genera efectos nocivos para la salud. Entonces, si se están tomando 13 copitas a la semana, porque el fin de semana se van a tomar 10 copitas, pues mira, ahórrate las 3 copitas que te tomas entre semana. Y ya eso, mira, ganancia. Aquí estamos, ¿qué se puede ganar? ¿Qué se puede mejorar? Mejoramos 3 copitas a la semana, mira, yo bien servida. Y ya después ves qué haces con las otras 10. Consejo número 17. Haz ejercicios de respiración. Así como nuestro cerebro nos ayuda a modular la respiración, nuestra respiración nos ayuda a modular nuestro cerebro. Y esto es porque existe una vía de comunicación en las dos direcciones. ¿Estás enojado? Respira. ¿Estás ansioso? Respira. ¿Estás estresado? Respira. Y de preferencia que lo hagamos con respiraciones profundas. En particular, si nosotros podemos respirar exhalando de forma alargada, esto nos ayuda a modular nuestro sistema parasimpático. Y esto funciona como un freno. Nos ayuda a calmarnos, nos ayuda a que se relaje nuestro cuerpo. Entonces, la respiración manda señales a nuestro sistema parasimpático de que todo está tranquilo, de que no pasa nada. Si nos podemos tomar el tiempo de respirar largo y profundo, significa que no nos está persiguiendo un león, significa que no estamos a punto de que nos coman. Entonces, nos podemos relajar esa respuesta alterada que estamos teniendo. Entonces, la respiración funciona excelente como un método de modulación. Consejo número 18. Lo más caro no siempre es lo mejor. Ese es todo el consejo. Consejo número 19. La mejor forma de quitarte el dolor de espalda es moviéndote. Hoy en día está muy de moda el comprarse escritorios de pie. Y aunque estos son muy buenos si estamos realmente cambiando de posición constantemente, se ha comprobado que tanto estar parado como estar sentado produce el mismo índice de dolor de espalda en las personas. Entonces, el tema aquí está más relacionado a los cambios de posición, que podamos relajar nuestros músculos de vez en cuando y que nos podamos estirar. La diferencia es el movimiento. Y la recomendación es que antes, durante y después de pasar horas en la misma posición, nos movamos. No tenemos que hacer toda una rutina de estiramiento, puede ser simplemente, ya saben, sacudirnos un poquito, el estar cada ciertos momentos haciendo un poquito de movimiento. Entonces, si me están escuchando y si están sentados o si están parados, aprovechen y estiren los brazos, súbanlos, bájenlos, muevan la espalda, echen los hombros para atrás. Si se pueden parar, párense, den unos pasitos. Y con eso, miren, haciéndolo a cada rato baja el dolor de espalda. También una recomendación, yoga les puede servir bastante. Consejo número 20. En lugar de comprar sueros de vitamina C, te conviene más comer vitamina C. Si tú estás comprando vitamina C porque te interesa el skincare, porque quieres más antioxidantes en tu carita, la verdad es que la vitamina C en general, la mayoría de los productos en el mercado no se conservan bien en los frasquitos en los que vienen. Entonces, desde que tú la abres, cada vez va a haber menos, cada vez hay menos. Entonces, disminuye la cantidad en el frasco. Además de que disminuye la cantidad de vitaminas en el frasco, la vitamina C no tiene tan buena absorción a través de la piel. Entonces, gran parte de la vitamina C que estés colocando, pues nomás te la estás embarrando. Es como si le embarras vitamina C a la mesa. O sea, sí, sí, muy antioxidante y lo que quieras, pero pues ¿cómo pasa esta superficie? ¿Cómo se absorbe? Y otra cosa es que en donde se ha visto que hay mayor absorción de vitamina C a través de la piel es en casos donde existe deficiencia de vitamina C. Entonces, si quieres vitamina C y si quieres antioxidantes en tu piel, lo mejor que puedes hacer es consumir frutas y verduras. Consumir vitamina C es mucho mejor, o sea, es mucho mejor que te compres un kilo de naranjas a que te gastes 1,000 pesos en un suerito de la Roche-Posay de vitamina C. Consejo número 21. Aprende a decir no cuando sea necesario. Tienes que tener unos límites que sean claros contigo mismo y esto te va a ayudar a prevenir el estar siempre comprometido con algo y al evitar el burnout, el evitar que estés cansado y hasta la madre siempre porque dices que sí a muchísimas cosas y al final te arrepientes. Consejo número 22, deja de fumar y también deja el vape. Aquí no voy a dar más comentarios porque es 2023, creo que todos sabemos perfecto cuáles son las implicaciones. Consejo número 23, muévete de forma natural y muévete más seguido. Es bien importante que si tenemos ya una rutina de ejercicio, busquemos que no solamente sea esa hora en la mañana en la que vamos al gym o esa hora en la mañana en la que estamos caminando y que el resto de nuestro día, que las otras 23 horas de nuestro día sean sedentarias, porque precisamente se pierden muchos de los efectos del ejercicio. Entonces, algo que se ha visto es que las personas que suelen ser más longevas son personas que parte de su vida de forma natural tiene integrado movimiento constante, que pueden caminar a la tienda, que pueden caminar a la escuela. Precisamente en estudios poblacionales se ha visto que las personas que llegan con muy buena calidad de vida, o sea, estos centenarios que llegan con buena calidad de vida, son personas que se mueven cada 20 minutos, por la razón que quieras, porque se pararon por una cuchara, porque se pararon a saludar al vecino, porque fueron a ver al cartero. Es importante que tengamos razones para levantarnos de donde estamos. Por ejemplo, que tengamos un perro. A mí Cupra, vaya, cómo me obliga a caminar. Y se lo agradezco muchísimo porque gracias a ella tengo una rutina donde salgo a caminar por lo menos 2 veces al día y me para de vez en cuando porque quiere jugar y así. Entonces es importante también, no se los voy a adelantar, pero puede que un consejo sea tener una mascota. Hagan jardinería, busquen salir con los amigos, vayan a la tienda caminando, traten de hacer la mayor cantidad de actividades caminando. Y aquí es un poco el negociar un poquito las cosas, porque hoy en día se usa mucho que tengamos, por ejemplo, estos termos, que son gigantescos, que es como, aquí ya me llené todo lo que tenía que consumir de agua al día, ya no me tengo que parar de mi escritorio. Pero al mismo tiempo, el pararte de tu escritorio, aunque sea servirte agua, te sirve. Entonces, ustedes vean qué les funciona más. O sea, hay que hacer por ahí un negociar con nosotros mismos y ver qué nos funciona más. Pero sí es importante que veamos la forma de estarnos parando constantemente. Si es en el trabajo, pues miren, a cuchichear, a saludar, a parar. Sean esa persona incómoda que saluda a todos y sean esa persona incómoda que va y platica con todos. Consejo número 24. Consume más frijoles y legumbres. Te lo va a agradecer tu microbiota de entrada, que ustedes saben que este es el podcast de la microbiota. Y además te va a reducir el riesgo de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de básicamente todo. Y están bien buenos, la neta. Los frijoles y las lentejas, 10 de 10. Yo podría comer eso diario. Soy fan. Lo único que me obstruye ahí la vida es que, híjole, cómo tardan en hacerse. Ya les dije en algún episodio pasado que he comido lentejas duras toda mi vida y frijoles duros toda mi vida, porque soy muy desesperada. ¿Cómo que van a estar 2 horas ahí cociéndose? Y sí, lo remojo un día antes. Lo remojo y de noche les pasa. Pero bueno, consejo número 25. Limita los alimentos procesados. Los alimentos altamente procesados a menudo contienen aditivos nocivos para la salud, además de exceso de azúcar, sodio y grasas. Consejo 26. Mantén un ambiente para vivir limpio. En general, los ambientes libres, despejados, los ambientes que se sienten espaciosos y sin basura o cosas innecesarias, ayudan a las personas a sentirse más relajadas, a sentirse más tranquilas. Nuestro ambiente es bien importante para cómo nos sentimos. No les recomiendo un ambiente así de limpio como yo, que estoy aquí casi en el vacío, sin nada. Ya voy a meter más cositas. Pero para vivir sí es bien importante que estemos en un lugar agradable. Y tampoco me refiero a que tengamos la casa así como se anda usando ahorita, de que paredes blancas, alfombra blanca, sillones blancos, sillas blancas, todo blanco como si fuera una institución mental. No. Pues ustedes pueden tener muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, nuestra casa la tenemos llena de cositas, llena de adornitos. Pero sí debes de sentirte que estás en armonía con el lugar que habitas. Eso es bien importante. Número 27. Limita el tiempo de pantalla antes de ir a dormir. La luz azul que emiten las pantallas puede interrumpir la producción de melatonina, una hormona que regula el sueño. Eso es bien importante y nos afecta nuestra calidad de sueño. Consejo número 28. Practica la relajación o meditación. Nuevamente, estas son dos cosas que se aprenden. Es que yo no sé cómo relajarme, soy muy ansioso. Eso es algo que se practica. Es que yo me siento a meditar y no puedo dejar de pensar y no me sirve de nada meditar. Eso es algo que se practica también. Todo se aprende en esta vida, amigos. No nacieron de 38 años, eso se los puedo asegurar. Entonces, todo se aprende y se practica. Y el hecho de que lo hagamos de forma seguida y que lo practiquemos nos ayuda a reducir la cantidad de estrés en nuestro cuerpo a través de la reducción de hormonas como el cortisol. Consejo número 29. Busca mantener conexiones sociales fuertes. Las conexiones sociales nos liberan oxitocina, una hormona asociada con el bonding y la felicidad. Bonding es como que te generes lazos con las personas. Entonces, cuando nosotros estamos socializando, cuando nosotros buscamos fortalecer nuestras conexiones sociales, nuestro cerebro nos regala oxitocina, bellísima oxitocina. Y eso al mismo tiempo hace que generemos conexiones mucho más fuertes con las personas. Esto nuevamente es algo que tenemos que buscar de forma activa y buscar también conexiones que sean de calidad. Si ustedes llegaron a algún momento de su vida en donde dicen, saben que mi grupo de amigos siento que es tóxico, no estoy cómoda con ellas, con ellos, siento que no les puedo contar lo que está pasando con mi vida, siempre es buen momento para cambiar de relaciones o para fortalecer y enfocarte más en las que, donde sí sientes que te reciben, donde sí te sientes cómoda, donde sí sientes esa familiaridad de estar con ellos, donde sí sientes la oxitocina, que sientes que el cerebro te está recompensando ver esa gente. Eso es bien importante. No es socializar por socializar, no es salir por salir. Busquen fortalecer conexiones. Ahorita vamos a platicar de cómo le hacemos si no conocemos ni al de la tiendita. Consejo número 30, salir al sol. Nuevamente pónganse bloqueador, pero es bien importante salir al sol, porque precisamente la luz natural nos ayuda a regular nuestro ciclo circadiano y también nuestro estado del humor. Lo platicamos en otro podcast, pero no me acuerdo si fue también en el del sueño. No, en el de los lentes, que los lentes son una estafa. Ahí precisamente platicamos sobre lo importante que es salir al sol y que nos dé la luz, porque la cantidad de lúmenes que emite el sol son importantes para la producción de serotonina en nuestros ojos, y esa producción de serotonina previene que nuestros ojos se comiencen a alargar y que nuestra visión se vaya deteriorando. Es bien importante salir a la calle, pónganse bloqueador en su cara, pero salgan a la calle. Y obviamente para la vitamina D, que también es súper importante. Consejo número 31. Considera tener una mascota. Interactuar con mascotas se ha demostrado que reduce el estrés y que incrementa los sentimientos de felicidad. Bien importantes las mascotas. Además, si es una mascota, si es un perro, ustedes elijan la mascota que ustedes quieran. Pero si es un animalito que requiere que lo saques a pasear, puntos extra. Puntos extra porque te está sacando de tu casa, porque así conoces a otra gente que tiene otros perros, que luego te sabes el nombre de los perros y no el nombre de los dueños, pero mira, así se empieza a socializar. Entonces, las mascotas también son herramientas que nos traen felicidad, son herramientas que nos hacen más activos físicamente, son herramientas que nos ayudan a salir a la calle, a socializar. Entonces, y además que están bien bonitos, ¿han visto a Cupra? Está preciosa esa perrita. Yo les recomiendo mucho las mascotas. Yo soy una persona que siempre necesita una mascota cerca, y mascotas la que quieran. Los gatos, mira, me encantaría tener, si pudiera tener más gatos, tendría el triple de gatos. Y las ratas, híjole, yo amo las ratas. Tuve una ratita, voy a buscarles foto, igual y se las pongo aquí. Luca, la mejor rata del mundo. Yo, para mí las ratas son un 10 de 10. Lo único malo es que no las puedes sacar a pasear. Pero si las sacaras a pasear, la mascota perfecta. Además me da una ternura. Consejo número 32. Practica el control de porciones. El control de porciones, aunque se ve como un tema asociado a las dietas y a la restricción, realmente yo lo veo hoy en día como algo asociado a la vida que nos tocó vivir. Vivimos en un mundo donde precisamente la comida tiene mucho azúcar, mucha grasa, que al final del día en su consumo en exceso daña nuestra salud. Y yo nuevamente, yo no manejo un estilo de vida de restricciones para nada, ni es algo que me gustaría promover, un estilo de vida de restricciones, porque en primera, porque no es el estilo de vida que yo vivo. Yo vivo un estilo de vida de balance. A mí me encantan los chetos, pero también me encanta comer el brócoli directo de la bolsita. Entonces, sí se pueden hacer las dos. Lo importante es el balance. Lo importante es que sepamos que de los brócolis tal vez sí te los puedes comer diario, pero los chetos seguramente no. Y parte de eso es también aprender a controlar las porciones. Entonces, que tengamos un ojo de buen cubero y que lo desarrollemos es bien importante. Y de vuelta a lo que les contaba, yo también cuando hacía esto de controlar mis macros, porque estaba súper metida en el gimnasio, cosa que extraño y quiero regresar, porque la verdad es que yo creo que la mejor nutrición que he tenido en mi vida, si estaba hecho a detalle y no era tan aleatorio como está en este momento. También tenía mucho menos tiempo en ese momento. O sea, la verdad es que comía mucho mejor cuando no tenía tiempo, porque como no tenía tiempo, lo tenía que tener todo súper planeado, bajo detalle, y tenía que estar todo porque no tenía tiempo. Entonces, si no lo controlaba a detalle, o no comía, o comía algo horrible y no me gustaba. Entonces, hoy en día que sí tengo más tiempo, pues le dedico más tiempo a la comida, ¿no? Y no necesariamente como mejor, eso sí se los digo. Siento yo que comía mucho más nutritivo en esos tiempos porque les estaba muy bien hecho. El caso es que en esos tiempos que controlaba la comida, que tenía en un papelito cuánto tenía que comer de carbohidratos, de grasas, de esto, del otro, de aquello, de todas mis vitaminas, etcétera, también pesaba la comida precisamente para saber cuánto estaba comiendo de cada cosa, cuánto tenía que comer de grasa, cuánto tenía que comer de carbohidratos, etcétera. Y normalmente las personas tenemos los mismos platos el resto de nuestra vida. Entonces, si tú lo haces por un tiempo, si tú lo haces por 6 meses, aprendes, reconoces cómo se ven 100 gramos de arroz en tus platos, cómo se ve un filete de pescado 200 gramos en tus platos, cómo se ven 300 gramos de brócoli en tus platos. Te familiarizas con eso y ya la forma en la que te sirves se vuelve mucho más ordenada. Aprendamos a practiquemos, pero no nos ensañemos, no nos traumemos con lo del control de porciones, solamente practiquémoslo. Siguiente, practica estiramientos. Sí, tal cual, estiramientos. De estirar tu cuerpo, darle movimiento a las articulaciones. El estirar puede mejorar la flexibilidad, reducir la tensión muscular y prevenir lesiones. Consejo número 34, practica ejercicios de fuerza. Así como tenemos que estirar nuestros músculos y estarlos moviendo constantemente, otra cosa bien importante es la fuerza de nuestros músculos. A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo masa muscular. Nuestros músculos se van reduciendo en su tamaño. Nosotros nos volvemos personas más débiles, causado por los estilos de vida sedentarios que se van teniendo conforme vamos envejeciendo. Porque nosotros sí podemos, de forma activa, conservar masa muscular. Además, existen estudios que han relacionado la fuerza de agarre, la fuerza de agarre en nuestras manos, y la fuerza de prensa, que es esta, ya saben, el leg press, que te pones, es una máquina en el gimnasio, donde te acuestas, o sea, te sientas y con las piernas empujas peso. Se han relacionado esos dos, o sea, qué tan fuerte es la persona en su agarre y qué tan fuerte tiene las piernas para empujar, con la longevidad y la calidad de vida de las personas. Entre más fuerza exista de agarre y de empuje, mejor viven las personas. ¿Por qué la fuerza de la prensa? Eso es básicamente una sentadilla. O sea, ¿qué tanta fuerza tienes para tú sentarte, para tú impulsarte con tus propias piernas? Lo midieron con la prensa porque pues es mucho más sencillo mover el peso, pero es básicamente eso. O sea, ¿qué tan buenas son tus piernas para levantarte, para moverte? ¿Qué tan fuertes están? Es más, hasta si te vas a resbalar, si estás a punto de caerte, el tener un buen agarre te puede salvar la cadera. Consejo número 35. Toma agua. Es bien importante estar hidratados. Y yo aquí el consejo realmente es toma agua simple. Acostúmbrate a tomar agua simple. Que no esté azucarada, que no sepa nada. A mí, la verdad, para mí es un deleite el tomar agua. Soy de esas personas que el agua o le sabe rico o le sabe feo, pero el agua que es rica, súper rica. Y ya estoy muy acostumbrada a solo tomar agua. Eso, la verdad, se lo recomiendo muchísimo. Consejo número 36. Aprende a expresar tus emociones. Esto es bien, bien, bien importante. Las personas que no saben expresar sus emociones suelen perder conexiones sociales, suelen sentirse con mayor estrés y falta de satisfacción en la vida. Existen muchas formas en las que podemos expresar nuestras emociones. Por ejemplo, la más común es comunicarlas, o sea, el hablar con las personas. Y no necesariamente tiene que ser con nuestra mamá, con nuestra tía, con el novio, con quien sea. Ya existe la terapia, que es básicamente ir a platicar sobre nuestras emociones. Otras formas es a través del arte, el journaling, que es escribir, es tener un diario, creo que así le decíamos en mis tiempos. Hoy se dice journaling. Y bueno, escribiendo, dibujando, la forma que tú encuentres de expresar y de sacar eso que sientas. Pero es bien importante que al final de realizar la actividad te sientas satisfecho. Porque a ti te pueden decir, bueno, haz journaling, escríbelo y ahí escribe y baja todas tus emociones. Pero ¿qué tal que esa no es la mejor forma para ti de liberar esa tensión, de liberar esas emociones? Entonces es bien importante que busques un método que te funcione. Tal vez tú eres una persona más habladora, más platicadora, que le gusta más comunicar las cosas o que simplemente necesita que otro ser humano lo sepa. O sea, no lo puedes dejar en un cajón y con eso estar satisfecho. Hay gente que sí, hay gente que lo baja en un librito y dice ya lo saqué, a lo que sigue. Entonces solamente ahí es, sí hay que expresar nuestras emociones, pero sí hay que expresar nuestras emociones de una forma que nos funcione a nosotros, a nuestras necesidades personales. Consejo número 37. Realiza ejercicios para entrenar tu cerebro. Es bien importante que mantengamos también nuestro cerebro. Es un músculo. Pensar es un músculo. Lo tenemos que practicar, lo tenemos que ejercitar. Que hagamos ejercicios mentales como rompecabezas, crucigramas. Estos pueden apoyar nuestra función cognitiva. Y hoy en día hay muchísimas cosas, hay muchísimas aplicaciones. Está de moda el Wordle, no sé si se acuerdan de ese. A mí me encantaba. Busquen por lo menos en algún momento de su día también darle al cerebro un poquito de que se esfuerce, que tenga que sumar 2 + 2, pero que se esfuerce. Consejo número 38. Mantén buena higiene. Eso es bien importante. Lávense las manos, desinfecten bien frutas y verduras. Tenemos todo un episodio sobre los parásitos. Desinfecten bien sus frutas y sus verduras. Lávense muy bien las manos. Consejo número 39. Fomenta tu sentido de la curiosidad. Cultiva la curiosidad sobre el mundo que te rodea. Esto te puede generar mucho mayor creatividad, mucho mayor aprendizaje, pero además te genera mucha mayor satisfacción. Esta postura muy cínica de ¡ay, yo ya sabía! ¡Ay, nada me sorprende! Te hace sentir como en el ego. En el ego te hace sentir superior porque ¡ay, a mí ya nada me sorprende! Pero realmente en tu bienestar mental te conviene más sí fomentar ser una persona que se sorprenda. Y esto nuevamente se practica, la curiosidad se practica. El hacerte preguntas, el investigar, el ver. O sea, si ustedes no saben por qué las plantas son verdes, si ustedes nunca se han puesto a pensar por qué las plantas son verdes, algo que rodea nuestro mundo. O sea, cada que salen, están rodeados de plantas, han visto plantas toda su vida. Y si nunca se han preguntado por qué las plantas son verdes, ahí tienen una razón y una forma excelente de empezar a cultivar la creatividad. Y después de eso, se los prometo que de una pregunta nacen muchas más preguntas y su cerebro se los va a agradecer. Consejo número 40. Coman más toronjas. Eso es todo. Solamente coman más toronjas. Me encanta la toronja, es una fruta top tier y siento que la gente la chichifea un poco. Coman más toronjas. Consejo número 41. Participa en pasatiempos que te conecten con otros. Practicar hobbies sociales pueden mejorar sus redes sociales. Esto es algo que platicábamos hace rato. Es bien importante que socialicemos, pero es bien importante que socialicemos en ambientes constructivos, en ambientes que nos hagan sentir seguros, en ambientes que nos generen realmente una red social de apoyo. Una muy buena forma, y es la forma en la que yo les recomiendo siempre socializar, es buscarse clases o tener hobbies. Es lo más fácil del mundo. Las relaciones sociales se crean con el tiempo de coincidencia. Cuando tú vas y ves a la misma persona todos los días, te ayuda a generar relaciones sociales con ellos. Y un ambiente muy saludable, un ambiente muy cuidado y un ambiente que nos puede ayudar a todos es a través de las clases del aprendizaje. Si ustedes no tienen dinero para pagar clases, en todas las ciudades, en todas partes hay escuelas que dan cursos gratuitos, hay centros comunitarios que tienen cursos gratuitos. Acérquense a estos lugares donde se genera comunidad son muy importantes. De verdad, el tener un sentido de comunidad nos ayuda muchísimo a mejorar nuestra vida y nuestro sentimiento de cómo nos está yendo en la vida. Y para cerrar, también le pedí a mis patrons que nos compartieran algunos consejos que a ellos les cambiaron la vida. O sea, ¿qué es un consejo que ustedes darían que sienten que todo el mundo debería escuchar? Y los consejos que nos compartieron fueron: Jorge Mesa nos dice, nunca, nunca, nunca pienses las oportunidades que se presentan. Aprovéchalas. Y esto es súper importante. Siempre hay que ir y correr por las oportunidades. Las personas sufren más por inacción que por acción. Entonces, aprovechen lo que se les presenta. Josué Hernández nos dice, nada es para siempre. Esto me ayuda a valorar los buenos momentos y ver con optimismo cuando estamos en malos ratos. Y finalmente, Miguel Ángel nos dice, ¿cómo sabes de lo que eres capaz si no lo intentas? Nuevamente, se siente peor uno por la inacción que por la acción. Cuando hacemos las cosas, aprendemos. Cuando hacemos las cosas, nos volvemos más creativos. Cuando hacemos las cosas, conocemos nuevas personas. Cuando hacemos las cosas, practicamos. Entonces, hagan las cosas y van a ver que se van a empezar a sentir mejor. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Estos son 41 consejos para mejorar su vida el próximo año, el próximo lunes u hoy mismo. Existen mil cosas que podemos hacer, pero si tomamos unas 5, unas 3 y las vamos haciendo poco a poco, van a ver que esto se vuelve una bola de nieve. Yo los invito también a que me compartan ustedes cuáles son sus consejos que ustedes les cambiaron la vida y que ustedes sienten que todo el mundo debería de saber, porque seguramente va a haber más listas de estas a futuro. Hay muchísimas cosas que yo leí y dejé fuera. Traté de traerles como un poquito de todo, pero ustedes díganme también qué es algo que escucharon, qué es algo que les aconsejaron o qué es algo que ustedes hacen y que creen que si más personas lo hicieran, habría más felicidad en el mundo, habría más personas viviendo su vida tranquilamente. Espero que les haya gustado el episodio. Muchas gracias por escucharme. Y recuerden que si se suscriben al canal, voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.